Ahora vamos a hablar con el doctor Joaquín Cara, que es pediatra y trabajó en el barrio Carlos Mujica hasta diciembre de 2019. Doctor Cara, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto y feliz día a todos.
Igualmente para usted y, bueno, muchas gracias por atendernos. Nos gustaría escuchar su mirada desde un médico, en especial que trabaja con niños, que trabajó en el barrio, cómo se vive, cuáles son las urgencias, cómo influyen esas urgencias en esta pandemia.
Sí, un poco vos en la introducción marcaba determinadas características que son muy importantes y que hacen una mayor vulnerabilidad de esa población en el marco de una pandemia. Es decir, estamos en un barrio que por las condiciones de falta de urbanismo que tiene, se corta el agua, se corta la luz con mucha asiduidad, digamos, de manera muy seguida. No es tan frecuente por un periodo de tiempo tan extenso como el que está sucediendo en este momento, que ya lleva para una semana, con algunos parches por parte de Isaac, que va con el camión cisterna cargando algunos tanques de algunas viviendas, y después esa agua los vecinos la solidarizan entre sí, pero desde luego que estamos lejísimos de una condición normal, digamos, para atravesar una pandemia, digamos, y poder higienizarse. Es medio llamativo el impacto del surgimiento del primer caso a partir del 20 de abril y cómo se fue aumentando la curva, 57 confirmados hasta el día de ayer y otra tanda importante como casos sospechosos a la espera de resultados, y en conjunto con la falta de agua, digamos, ahí en el barrio.
Claro.
Por otro lado, también creo que hay algunas medidas que habría que considerar en estos lugares. Es decir, se está aislando de manera con la internación a los pacientes sospechosos, que después muchos se terminan confirmando, pero los contactos estrechos no pueden hacer aislamiento en su hogar, en su casa, en su vivienda, por las condiciones de hacinamiento en las cuales viven. Entonces esas personas deberían aislarse en algún otro ámbito, porque se está dando un fenómeno de contagio exponencial que era uno de los temores que se tiene en este tipo de barrios, digamos, donde se dan condiciones de extrema pobreza, de mucho hacinamiento, sumado a la falta de agua. Así que una vez que el virus entre en estos lugares, la propagación sea muy rápida si no se toman algún tipo de medida mucho más estricta o de aislamiento en otros lugares con la población estrecha de los casos sospechosos.
Doctor Cara, y en la posibilidad que usted tuvo de mirar más allá de la atención en el tiempo que trabajó en el barrio, ¿el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad de generar, de qué forma sería esta, a ver, esta espaciación, ¿no? Este espaciamiento, digamos, de los sujetos, como para que no tengan, para que tengan esa distancia social que requiere las condiciones sanitarias, ¿no?
Bueno, se habla de muchos hoteles en la ciudad de Buenos Aires, de hecho toda la gente que ha venido del exterior se la ha mantenido en cuarentena en muchos hoteles, algunos inclusive muy conocidos de la zona céntrica, lo cual también genera cierto resquemor, porque para el que viene del exterior se lo aísla en un hotel importante de la zona céntrica, para el que vive en este barrio no existe, digamos, claro, esa posibilidad.
Claro, por eso hay que afinar ahí, y además hay que afinar los controles y las resoluciones, porque el tiempo es apremiante en ese sentido, ¿no?
No, eso sin duda. De hecho, los vecinos también están haciendo un reclamo de mayor información. No están manejando, ellos realmente no se sabe en el barrio que la cantidad de casos era 57, recién ayer hubo una reunión con los consejeros, Perdón, yo trabajé ahí hasta diciembre, pero es un barrio que yo voy como voluntario de la facultad y estudiante desde el año 2004.
Claro.
Así que conozco mucho, tengo muchos amigos, digamos, y gente que quiero muchísimo que vive ahí en el barrio. Así que bueno, estoy bastante, digamos, informado en el día a día. Obviamente cuando me enteré del primer caso empecé a ponerme en contacto con mucha gente que quiero mucho y bueno, y me fui interiorizando, digamos, de la situación y de los problemas que están atravesando.
Claro, y en términos de atención primaria, ¿cómo es la estructura dentro del barrio? Es decir, ¿hay un centro de salud? Si hay un caso así más grave, ¿dónde se lo lleva?
Hay tres centros de salud que están en un modo de atención especial en el marco de la pandemia. Yo trabajé en el CESA 47, hasta diciembre, como bien decía, del año pasado. Los casos leves, sospechosos, están saliendo por día cuatro colectivos que los trasladan al Hospital Rivadavia, donde se le hace un reinterrogatorio y eventualmente el hisopado, y se los deja internados. Los casos moderados o graves que caen a alguno de los centros de salud, se llama directamente al SAME y se los traslada en ambulancia hasta el Hospital Fernández o Rivadavia.
Ajá, y lo que sí se espera es que si no se toma una determinación rápida respecto al hacinamiento, la curva crezca muchísimo, ¿no?
Hay que resolver el tema del agua y hay que resolver el tema del aislamiento de los contactos estrechos de los pacientes sospechosos.
Claro.
Por otro lado también, los casos confirmados, las personas que están aisladas en el hogar, como no pueden salir del hogar, no están teniendo posibilidades de que les lleven los productos de limpieza, algunos obviamente a través de los vecinos, pero por ahí debería haber por parte del Estado, de la ciudad, del gobierno de la ciudad, algún mecanismo de colaboración y de ayuda para llevarle alimentos, para llevarle artículos de limpieza, para que puedan hacer toda la higiene exhaustiva que corresponde a un hogar con persona, contacto estrecho de un caso ya confirmado, no claro, sospechoso, claro. Y obviamente, bueno, el alimento.
Bueno, ojalá que, aunque sea, aporte algo de alerta como para que se dé un paso adelante respecto a, no solamente al barrio 31, tenemos una situación de vulnerabilidad en distintos barrios porteños. Antes decíamos la Villa 20, la 1114, la 21, distintos lugares, la 3 que queda cerca de Soldati. Digo, hay muchos lugares donde hay que poner más atención que la regularidad y más en este momento.
Yo agradezco muchísimo que ustedes realmente lo pongan en el debate público. Es una población muy olvidada, muchas veces discriminada. Estoy seguro que si esta cantidad de casos hubiera sido en Palermo, Recoleta, el impacto mediático que esto estuviera teniendo sería distinto, ni qué decirles cualquier barrio que lleve 7 días o una semana sin suministro de agua en el marco de una pandemia. La verdad que agradezco mucho que tengan este tema vigente y en la discusión y que por favor llega a los oídos de quien tiene que llegar y que tomen resoluciones, porque esto realmente puede llegar a ser algo muy problemático.
Sí, sí, por eso lo sabemos y no es que ya ni siquiera nos adelantamos porque ya está instalado el tema y tenemos información de otros barrios que está muy complicada la cosa, así que vamos a tratar de diariamente hacer alguna entrevista y esto para esto, para alertar, para visibilizarlo un poco más. Así que gracias, doctor Joaquín Cara, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes en serio por la posibilidad de poder hablar de este tema.
Que tenga muy buen día, ¿eh? Estamos hablando con Joaquín Cara, pediatra, trabajó en el barrio Carlos Mujica hasta diciembre de 2019, pero como dijo él, sigue vinculado, porque también